Estamos conversando con Gustavo Laborde, estamos hablando de antropología de la alimentación. ¿Y qué pasa con ejemplos dulces como el del dulce de leche, por ejemplo? A mí alguna mirada externa me dice un poco hastiada, ustedes le echan dulce de leche a todo, sí. A todo.
Sí, ha colonizado toda la repostería el dulce de leche, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero digo, esto es una, no es una opinión de antropólogo, es una opinión de comensal nomás. Sí, sí.
Y bueno, ¿y eso cómo se valora? Y ha marcado a fuego tanto que la gente cuando le ofreces otra cosa que no tiene el golpe del dulce de leche, uh-huh. te dice que no es dulce, no es postre.
En toda América se come mucho más dulce que en el resto de Europa. Los postres no son tan dulces como los nuestros, a ellos les resulta muy empalagoso. Eso supongo que tiene que ver con que fuimos un centro productor de azúcar, ¿no? Y que el azúcar era bastante más barato. Y que tenemos en ese sentido como más tradición. Y si vas al campo, a la zona rural del Uruguay, vas a encontrar azúcar donde los montevideanos menos se lo pensarían. Por ejemplo, en un pastel de carne o en albóndigas.
Claro, exacto. O en guisos. Albóndigas dulces, decía mi abuela.
Claro, sí. La mía también. Yo me enteré, yo no la conocí, pero me enteré
de que
también.
El pastel de carne, el puré de papas arriba, llevaba huevo y azúcar por arriba. Sí. La pascualina llevaba huevo y azúcar por arriba.
Sí, qué rico queda además.
Sí.
Pero adentro también, ¿eh?
Sí.
Yo he recogido recetas de un kilo de carne y un kilo de azúcar. No, me acuerdo perfectamente, una vez estaba haciendo trabajo acá por Nico Pérez y había reunido unas mujeres y una le pregunté, porque yo me parecía como medio raro, le dije, ¿pero cuánto es? Un kilo de carne, un kilo de azúcar. Y la otra le dice, ah, no, yo no le pongo tanto, le pongo medio kilo. Igual era un disparate.
Sí, mi abuelo echaba el guiso azúcar, pero no tanto, ¿no?
Sí, en la zona rural se usa mucho más en preparaciones incluso que nosotros consideramos saladas el azúcar. Lo del dulce de leche, bueno, está esa leyenda. Estas leyendas, lo interesante es que aparecen por lo general en mucha cantidad de preparaciones en el mundo. Por ejemplo, la leyenda de Don Perignon, que inventó el champán, es la misma. O sea, se ha probado que no fue así.
Sí, sí.
Los argentinos tienen esa leyenda que estaba
la cocinera de rosas
haciendo una lechada.
No, mentira.
Y cuando lo fue a despertar para que viniera a tomarla, se encontró que en lugar de rosas estaba Lavalle, su archienemigo, que además eran hermanos de leche. Pero bueno, justo habían hecho un pacto. Y ahí en Cañuelas, y habían firmado la paz entre ellos, entonces ella salió corriendo, dejó la leche hirviéndose y se formó el dulce de leche. Cualquiera que haya hecho dulce de leche sabe que si no lo revolves, se te va a quemar un poco la cosa. No te va a salir el dulce de leche. Después Leonardo Abercorn.
No tiene la cantidad de azúcar necesaria, lo mismo.
Claro.
Así que era una leche con que él estaba haciendo.
Claro. Después Leonardo Abercorn encontró ese documento en el que ya Artigas en 1815, si no me equivoco, está enviando a un señor unas cajas de dulce de leche, ¿no? Entonces esa leyenda no es veraz, no tiene asidero. De todas formas, creo que hay preparaciones muy similares, el manjar, la cajeta, algunos lo sitúan en Perú, en México, donde la mezcla de azúcar y leche ya estaba presente. De todas formas, también otros dicen, no, esto ya estaba en la cocina francesa, qué sé yo. Claro, lo que pasa que no tiene, aunque esto es lo que tiene de interesante también, aunque se haya inventado, los antropólogos hace muchos años que dimos por superado, muchos años, estoy hablando de 80, o 90, que dimos por superado ese paradigma difusionista, que es decir, donde se encuentra un rasgo cultural determinado y otro sitio se encuentra el mismo, hay una relación directa entre uno y otro.
Uh-huh.
El caso de las pastas es así. Massimo Montanari, que es un medievalista italiano, ha demostrado que la pasta existía con la conquista de los árabes en el sur de la península itálica, existía también en Bulgaria, existía en China. Es decir, no es tan difícil llegar a la pasta, tampoco debe ser tan difícil llegar al dulce de leche. Uh-huh. Lo mismo que cuando me preguntan sobre el asado. El asado es una operación universal, hay muchas culturas que hacen.
Fuego y carne.
Es como elemental, ¿no? Debe haber sido probablemente una de las primeras.
Una de las primeras formas que el hombre se alimentó.
A mí lo que me interesa. A mí lo que me importa, por lo menos, es el significado que tiene dentro de la comunidad que lo consume y lo prepara. Claro,
exactamente. Sí. Y eso es lo que le da identidad.
A mí lo que me parece interesantísimo del asado es que, digamos, no ha evolucionado tanto. O sea, no deja de ser carne sobre fuego.
No.
Digo, es.
No.
No, capaz que vos te decís.
No, y además tampoco pertenece a una clase social determinada.
Claro.
O sea, de repente los más pudientes pueden llevar algún corte, yo que sé, un ojo de bife, una cosa así, a la parrilla, y los otros llevarán falda. Uh-huh. Pero es lo mismo la carne y el significado es el mismo también.
Tal cual. Bien, Gustavo, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, se menciona como tema fundamental el hecho de los orígenes, se pelea por los orígenes? ¿Cómo encaja en toda esta discusión? En esto que estás diciendo, ¿no?
Pasa que es lo que intentaba señalar antes. Hay antropólogos e historiadores, pero sobre todo a mí me interesa más la bibliografía producida, en este caso, por los antropólogos. Por ejemplo, Mintz o Jack Goody, que señalan que las cocinas son regionales.
Claro.
No, las cocinas no son. O sea,
no tiene fronteras políticas.
Claro, por ejemplo, el pan, el aceite de oliva y el vino es mediterráneo. No pueden decir los franceses, los italianos o los españoles que les pertenece en exclusividad. Son productos que pertenecen por igual a todos, ¿no? Uh-huh. Y que además son preexistentes a las nacionalidades. Lo claro. mismo que el asado, lo mismo que el dulce de leche.
Claro. Acá dice un oyente, soy milanés, la milanesa es riquísima y uruguaya, porque no tiene nada que ver con la cotoleta alta milanesa.
No, claro, no tiene nada que ver, es de cerdo, es de hueso, tiene hueso, es diferente, el producto es diferente, es lo que decía de la performance, cuando se ha ido preparando durante un siglo, digamos, o más, se ha ido modificando y adaptando a los gustos de la comunidad. Entonces es verdad que se parece muy poco y mucha gente se puede decepcionar si va a Milán y pide una milanesa.
¿Cómo se adquiere el gusto internacional? Porque tú viste, cuando vamos a un lugar exótico, uh-huh. Uno dice, bueno, no, a veces es complicado meternos en una cultura que no conocemos, ¿no? Entonces vamos a China, a Japón. Entonces te recomiendan, no, anda a comer comida internacional, que está todo bien. Esas ortodoxias, ¿cómo se genera una cocina internacional que pueda gustarle a todo el mundo?
Qué buena pregunta, ¿no? Yo no me había...
Tengo para una tesis.
Sí, no, sí que hay algunas investigaciones sobre la mundialización de la comida, ¿no? Que tiene que ver con las industrias de la alimentación también. Ahí hay, claro, capaz que podríamos pensar en términos más que regionales, ya expandir más, abrir más el compás, digamos, y pensar en términos de Occidente y Oriente, que son ambas invenciones,
sí,
¿no?
Claro.
Pero vamos a simplificarlo, sí, sí, así.
Lo entendemos, sabemos que estamos hablando.
Sí, y claro, hay cosas que en Occidente, y esto tendría que ir muy entre comillas, no comemos, porque por ejemplo los franceses comen muchas cosas, ranas, caracoles, sí. ¿No? Bueno, los catalanes también, que nosotros no comemos. Nosotros los montevideanos, en el interior se comen muchas otras cosas, muchas carnes que nosotros, por ejemplo, la anguilla, que es la anguila esta de, uh-huh. de Tajamar, ¿no? Se come, las ranas se comen, la cola de lagarto se come, los aperiás se comen, el carpincho, las mulitas,
sí, claro.
Todo eso se comen, ¿no? Que nosotros, como montevideanos, ignoramos esas carnes. O mayoritariamente las ignoramos. Claro, ahora, el gusto es internacional. Tiene que ver con el poder, desde luego, porque la cocina francesa, que fue la, digamos, la primera cocina internacional a partir de principios del siglo XIX, ya se está formulando en el siglo XVIII, tiene que ver con que era una potencia mundial y sobre todo que tenía importancia a nivel cultural, no solo bélico, digamos, ¿no? Uh-huh. Luego, con la imposición de la cocina americana, que incluso, por ejemplo, la pizza, mucha gente la puede vincular con Estados Unidos, sobre todo esa pizza redonda que viene en caja, qué sé yo, sí. Que claro, que es de origen italiano, pero bueno, ellos también se apropiaron y la difundieron a través del cine, de las canciones, de la televisión, de un montón de cosas, de los dibujitos animados,
sí, claro.
de cómo se llamaban, las tortugas ninja, ¿no?
Exacto.
Las hamburguesas y todo eso, bueno, tiene que ver con el poder, o sea, todo está saturado de poder. Y la cocina no es un ámbito que esté por fuera de eso, ¿no?
¿Qué pasa con las normalidades, lo que es normal o anormal en la cocina? Había un programa que yo hace, ahora por razones de radio, no, hace mucho que no lo veo, pero creo que sigue, me divertía mucho, David de Jorge, el vasco.
¿Cómo no? Sí, Robin sí, un ex gordo que ahora adelgazó.
Exactamente, a mí me parecía fantástico. Y tenía una sección en su programa que iba a los viernes.
A la Juan de Engorrada.
Ahora que lo nombré.
Guarrindongadas,
sí. Exactamente. Que era, dice llanamente, los oyentes, los televidentes le mandaban bestialidades gastronómicas que el tipo que se comía en su casa, él las probaba y decía, esto es asqueroso, o no queda tan mal. No sé, por un ejemplo, milanesa con dulce de leche.
Sí.
Él hacía el esfuerzo, la probaba y decía, la verdad que no queda mal, ¿eh? O le pongo chocolate a la pizza, no sé.
Sí.
¿Qué pasa con esa? Guarrindongadas.
Guarrindongadas. Sí, de guarro.
Sí, sí, sí.
De
guarro, exacto.
Sí, sí, allá es como, no sé, ¿cómo sería la traducción de acá?
Está bravo, sí.
Como...
Ni siquiera es porquería.
Ponele, sí.
Una cosa así.
Sí, porquería. Está,
pero esas bestialidades gastronómicas, ¿cómo se ven desde tu lugar académico?
No sé, a mí me interesan más las cuestiones colectivas a mí, ¿no?
Claro,
porque, pero, por ejemplo, yo cuando hice esta investigación, mucha gente me decía, en mi casa se come tal, sí, en tu casa.
Está bien, claro.
A mí lo que me interesa son esas tradiciones compartidas por la comunidad, ¿no?
Claro, pero pasa que esto me hace acordar el tema del idioma. O sea,
ajá, sí, claro.
Puede haber...
Lengua y cocina están muy emparentados.
Porque la Real Academia Española, ¿qué te dice? Nosotros no dictamos normas, pero si AIGA se empieza a decir, bueno, en algún momento, si se mantiene en el tiempo,
sí, recoge su uso y lo sanciona como
y
correcto.
Y lo pone como correcto, como válido.
Sí.
Por eso dicen que es dinámico el idioma.
Obviamente.
No, está bien. Sí, está
basta leer cualquier texto del siglo XVIII, XIX, bueno, incluso.
Exacto. Y con la cocina, entonces, ¿pasaría lo mismo si una de esas bestialidades gastronómicas que hacían en la casa de esa gente que tú entrevistabas, se mantiene en una localidad, se expande,
sí,
todo eso
y sí,
se puede adquirir?
Y sí, claro, sí, desde luego. No se me ocurre ahora algún ejemplo concreto.
Pero seguramente debe haber más de un ejemplo que en su momento pudo haber sido algo que llamara la atención y que, en definitiva, con la permanencia, la expansión...
Sí, 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 a mí lo que te digo, me interesan esas comidas que son compartidas, porque quiere decir que el significado es compartido, uh-huh, y fue construido de manera colectiva, por eso. Pero sí, debe haber casos de cosas que se empezaron como algún... yo qué sé, a cosas industriales hay, ¿no? Yo qué sé, uh-huh, el chajá, por ejemplo.
Bueno, todos los inventos.
Sí.
¿No? Cuando el primero tiene que haber llamado la atención, el chajá.
Sí,
cuando...
lo que pasa es que muchas veces se pasan como inventos, cosas que en realidad si rastreas un poco,
acá, claro,
ya tienen ciertas tradiciones, ¿no? Atrás.
El chajá, por ejemplo, ¿qué origen puede tener?
Y se supone que es en la confitería esta de Paysandú, ¿no?
Está bien, pero antes, ¿puede rastrearse por algún otro lugar algo parecido?
Yo qué sé, a ver, cuando... Lo del chajá no lo tengo, pero uh-huh, si estuviera Sergio, capaz que me lo uh-huh, podría poner un ejemplo. Pero nosotros consideramos el chivito como muy uruguayo, ¿no?
Sí.
Yo cuando le describo un chivito a algún extranjero, te dice, ¡ah, un bocata!
Sí,
y bueno, para nosotros tiene cierto significado y qué sé yo, pero es un... cuando le describís a alguien la salsa Caruso, ¿no? Un cocinero te dice, ah, la salsa base se llama tal, y ya, ¿no? No es.
Y te pinchan el globo.
No, para mí no, pero está basado en tradiciones anteriores. Hay alguna vuelta, alguna innovación, algún giro que lo vuelve local.
Uh-huh. Ahora que
pongo otro ejemplo internacional.
Sí, sí.
Los tacos mexicanos.
Ajá.
Y bueno, sin la presencia de los sirio-libaneses y otros árabes que fueron a México, no existiría. Porque el trompo ese, lo que se ve en México, que es el que te hacen el taco al pastor, si vas al Medio Oriente lo vas a encontrar. Claro, en cada esquina. Bueno, y en Europa también. Pero
sí,
te quiero decir, es originario de esa zona. Bueno, lo llevaron estas poblaciones de Medio Oriente a México y bueno, se creó el taco al pastor.
Y hablando de las identidades y de lo original, Ahora estuve la semana pasada, 10 días estuve en Paraguay, ¿no? Entonces, ajá, obviamente, los paraguayos...
¿Comiste sopa paraguaya?
Sopa paraguaya. Y escribí un artículo sobre eso, además. Me pareció interesantísimo, riquísimo, ¿no? Pero entonces, inclusive hablaba con algunos colegas y algunos uruguayos que viven en Paraguay y dicen, es imposible hacer la sopa paraguaya en Uruguay porque no está. El tipo de queso es un tipo de queso paraguayo, uh-huh, que no lo encontrás en otro lugar que no sea Paraguay.
Sí.
El tipo de maíz que necesita no es polenta, así que no podés hacerlo sin otra harina de maíz como la de Paraguay. Entonces, claro, es imposible hacer una sopa paraguaya, que le digo a los oyentes, es una suerte de tortilla, ¿no? Más o menos.
Sí. No, nunca la comí, ¿eh?
Es una especie de tortilla de papa. Estoy diciendo un disparate, pero para, ajá, que se entienda.
No, lo gracioso es que se llama sopa, pero es sólido.
Exactamente, porque la historia dice...
Sí, tiene una historia,
que
¿no?
La señora que la estaba haciendo se le pasó y se terminó... Que el caldo que estaba haciendo terminó cocinándose, ajá, y quedó algo sólido, ajá, en lugar de... bien. Y entonces, bueno, a eso voy. Es imposible hacer la sopa paraguaya fuera por la falta de producto fuera de Paraguay. Cuando vienen los festivales regionales de cocina, vos ves que los chefs que vienen de los países a los cuales representan traen
sus cosas,
sus productos.
Sí, traen sus cosas.
Eso es fundamental, es clave, ¿no?
En algunos casos sí y en otros no, porque por ejemplo, estoy pensando en una autora, Ferguson, que es una de las grandes teóricas de pensar la cocina desde la teoría antropológica. Que se pregunta por qué la cocina francesa logró ser internacional, además de esto que mencionaba yo antes, que tiene que ver con el poder. Y lo que ella dice es, la cocina francesa, la innovación que hizo, cuando Carême sobre todo codificó, estoy hablando de las primeras décadas del siglo XIX, 1820, 1830, 40, codifica y escribe esos... fabulosos 9 tomos, que es una obra monumental.
Sí, claro.
Porque además él mismo hacía las ilustraciones, porque era un gran ilustrador, ¿no? 9 tomos codifica la cocina francesa, genera un sistema, un gran sistema. Entonces, cualquier cocinero más o menos instruido y hábil puede reproducir la cocina francesa en distintas partes del mundo. Ella explica parte del éxito de la cocina francesa por eso, porque es un gran sistema. ¿Qué es lo que no tiene la cocina uruguaya? La cocina uruguaya no es un gran sistema, desde luego, ¿no? Porque además, esto sería más teórico, yo distingo entre campo culinario y campo gastronómico, ¿no? Y la cocina uruguaya ha entrado en el campo gastronómico en los últimos, a partir de la década de los 90, como muchos de nuestros países, ¿no? Que es cuando se da esta etapa de la globalización en la que hay una circulación de bienes y saberes que van a favorecer las cocinas en el mundo y la cocina mundial. Pero bueno, no importa.
Es otro tema.
Sí, porque es un tema más complejo. Pero si se puede reproducir, digamos, el sistema, porque está basado, no sé, en los fondos de cocción, en las salsas, etcétera, se puede reproducir bastante bien. Es lo que dicen los españoles, por ejemplo, que dicen, nuestra cocina viaja mal porque porque le damos tanta importancia al producto que no se puede hacer. O sea, si vos no tenés un buen jamón,
claro,
por más que hagas una bondiola, no es eso, ¿no?
Sí.
Entonces, están pensando en que está basado más en los productos que en las técnicas de cocción.
Y son tan ortodoxos que ni siquiera aceptan el jamón que viene, ¿no?
Y por supuesto, para ellos el San Daniele de los italianos es una porquería.
Tal cual. Algunos mensajes de oyentes al final para compartir con Gustavo Laborde. El chajá, dice este oyente, se inspiró en la torta Concord francesa, entre otros parecidos
existentes. Claro, yo no lo conozco todo, pero...
La recopilación de recetas de la campaña del doctor Bouton, interesante uso de la grasa a falta de fibra para evitar el estreñimiento.
Bueno, está muy bien eso, además que lo compiló Ayestarán, ese libro, que hoy que venimos hablando de García Robles, que fue a su vez el maestro de García Robles. La grasa de cocción en el campo tradicionalmente fue la de oveja. Uh-huh. Incluso en los pescadores del Atlántico, digamos, en Punta del Diablo o la Laguna de Rocha, cocinaban, ahora ya no, pero hasta hace poquito cocinaban el pescado en grasa de oveja. ¿Bien? Y la grasa de oveja ha sido un principio de sabor que ha unificado la cocina de la campaña.
Qué interesante. Bueno, acá nos hablan de la milanesa vienesa. Yo tenía un boliche y un cliente extranjero pedía 2 medidas de whisky irlandés sin hielo y lo cortaba con leche. ¿Y eso qué es?
Para mí es una bestialidad, pero bueno.
No. Se toma, yo he, ¿sí? he visto a mucha gente tomar whisky con leche.
Yo vez que oigo nombrar
dinero. No, yo, a mí el primero que me hizo esta recomendación es el flaco de Nevi.
No puedo creer.
Sí.
Ay,
sí,
se
sí.
me cayó un ídolo.
No. Se toma el. Yo lo he visto tomar. Yo nunca lo vi. En Irlanda nunca lo vi, por ejemplo. Yo estuve un tiempo en Irlanda y no lo he visto. Sí he visto la pinta de cerveza y el chupito de whisky, ¿no? Tomar uno y uno. Con leche nunca lo vi, pero sí sabía que. Para mí que tiene que ver con que gente que toma mucho después le da acidez y pasa mejor.
Preguntan, mirá vos, me hace acordar a mi tía Margarita, ¿la ambrosía qué origen tiene?
Bueno, es un... Nosotros lo conceptualizamos como criollo, ¿no? Es porque para nosotros muchos platos que tienen tradición ibérica, la consideramos criollos.
Está bien.
Ahora, muchas de esas cosas que nosotros consideramos criollas, que llegaron, digamos, con las primeras etapas de la conquista de América, son absolutamente árabes, ¿no? El almíbar, que ya el nombre lo dice.
Sí, claro.
Las albóndigas, los pasteles dulces, esos que nosotros consideramos que son muy criollos y que, bueno, que sospechamos que vienen de España, son también árabes. Las empanadas, los alfajores, cosas que incluso tienen trayectorias interesantes porque se perdieron en España, se conservaron en América, y después, con los flujos migratorios inversos, lo volvieron a llevar a España. Ahora, por ejemplo, en Barcelona, está muy de moda comer empanadas y eso lo llevaron los argentinos principalmente, algún que otro chileno y algún que otro uruguayo.
Yeah. Jamás me olvidaré de las milanesas del Bar de la Vida hace 60 años y las del Tupinambá. Un recuerdo para las milanesas dulces de la confitería Bariloche. No era carne, era un bizcocho relleno de dulce de leche. Claro, ahí él estaba... bautizado de otra manera, es como el tema de la sopa paraguaya, no tiene nada que ver con sopa.
Claro.
Señores, en mi casa me crié comiendo todo dulce, empanadas, albóndigas, pastel de carne, pascualina, todo, como están diciendo, el guiso de arroz inclusive con duraznos. Tengo
38
años y qué rico era toda esa comida. Después dice, el mate y el asado son dos elementos que no evolucionan y son comunes a todos los sectores socioeconómicos, dice Pablo desde Progreso, bueno, es lo que decía Gustavo recién también.
Eso es muy interesante. Mira, hoy justo estaba trabajando en un artículo. Hay un libro, que es un libro precioso, que se llama Cocina Ecléctica, que es de Juana Manuela Gorriti, una escritora que nació en lo que hoy es Salta, pero después se casó con uno que fue presidente de Bolivia, después vivió muchos años en Lima, terminó muriendo en Buenos Aires, y hacia el final de su vida le pide a sus amigas que les manden recetas y compila todas esas recetas en un libro que se llama La Cocina Ecléctica, y en un momento habla del mate. Y la receta del mate dice, casi textualmente no me acuerdo, pero dice lo siguiente: aunque las épocas de esplendor para esta bebida ya hayan pasado, ¿no? Y esto lo estaban pensando en 1890. Las campañas higienistas de principio del siglo buscaron exterminar el mate y decían las crónicas de la época que ya quedaban pocos. Decían, van raleando las huestes de mateadores, solo quedan en los ranchos de la Unión. Y pensaban que iba a desaparecer y que la gente iba a adoptar el té o el café, que eran considerados como más, entre comillas, civilizados e higiénicos. Y mirá lo que pasó.
Bueno, en Paraguay con el tema del tereré, no me animé al tereré, debo confesarlo, pero la variedad, bueno, toma el mate caliente como nosotros como desayuno, después se alimentan sólidos y después arrancan con el tereré todo el día.
Claro.
Y el tereré puede tener ese agua fría con hielo.
Ajá. Sí, obvias, he tomado.
Y después le echan de todo, los yuyos más y sabores más increíbles que te puedas imaginar.
Acá hay mucha gente que también, ¿no? Le echa de todo.
Sí,
cáscara de naranja, café.
Hasta anís.
Claro.
Y yo fui con un periodista Marcelo Sova, que vivió durante algún tiempo en Posadas, por ahí, en el límite entre Argentina y Paraguay, y dice que toman el TDT hasta con jugolín. Está bravo, como decía el Pepe Guerra, ¿no? Bueno, ha sido un gusto reencontrarnos, Gustavo, nos alegra mucho que estés por
gracias,
acá.
Gracias a ustedes.
¿Estás preparando algún trabajo, algún libro? Porque lo último que leímos tuyo fue el libro del asado, que
sí,
fue un
bueno,
suceso.
Sí, tengo artículos, artículos de corte académico, y voy a transformar mi tesis en un libro, porque además, Banda Oriental está interesado, y también una editorial de una universidad de Cataluña también.
Qué bueno.
La Oberta de Cataluña.
Bueno, así que tendremos posibilidades de seguir conversando. Gustavo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Que pasen muy bien.
Chau, chau.